Buenos días, ya es 19 de abril, es miércoles. Les agradezco mucho que estén aquí ahorita en este momento en Aquí en Confianza con la Mala. Ya saben, no olviden compartir este video, entrar a nuestras redes sociales y comentarnos qué temas también quieren que hablemos aquí en este programa. En las noticias rápidas, ¿qué creen? Que ayer de los 8 ministros de la Suprema Corte votaron a favor de revocar el mandato a la Sedena, de la Sedena a la Guardia Nacional. Entonces, a ver si me expliqué bien. La Guardia Nacional, por las iniciativas que presentó desde el Ejecutivo, ahorita tiene el mandato de la Sedena. Lo que pasó es que 8 de los 11 ministros dijeron, nanay, esto es inconstitucional, sobre todo porque no está sobre un mando civil. Los que estuvieron a favor que se mantuviera este tema en manos de la Sedena fueron la plagiaria Yasmín Esquivel, sí, esa, la ministra Loretta Ortiz y Saldívar. Que yo no sé, a mí sí me despierta varias sospechas el por qué en una votación que claramente iba a ser ganada con el proyecto para revocar de la Sedena a la Guardia Nacional, ¿por qué Saldívar se prestó a estar junto a Yasmín Esquivel y a Loretta Ortiz? Vamos a ver cómo se van desarrollando los hechos políticos. ¿Y qué creen? Que hoy por la mañana el presidente defendió el presupuesto dado y ejercido por Luis Crescencio Sandoval. A mí me gustaría sacar unos datos porque Intersecta comparó datos en los que podemos destacar que el gobierno ha invertido más en viajes del extranjero para los militares que en refugios para mujeres, lo cual me parece gravísimo. Estefanía Vela tuiteó que el gasto federal en refugios para mujeres víctimas de violencia fue de 415.9 millones de pesos, mientras que el para las Fuerzas Armadas fue de 459.1 millones de pesos, solamente para sus viáticos al extranjero. Y bueno, esto se da debido a que, pues, latinos, otra vez sí, Carlos Loret de Mola, sí, aunque nos caiga mal, fue él el que lo descubrió, pues dijo que Luis Crescencio Sandoval se gastó casi 2 millones en Italia. Se hospedó en palacios con su familia. Yo no entiendo qué tiene que ver eso con nuestra seguridad nacional, pero sí tiene que ver mucho con nuestra transparencia, que es uno de los temas que vamos a tocar el día de hoy, porque al final del día, pues sí afecta a nuestras instituciones y cómo se están llevando en este gobierno.
Quédate con nosotros aquí en Confianza.
Y bueno, como les digo, vamos a hablar de transparencia, pero también de las instituciones que son necesarias para que se pueda ejercer. Así que el día de hoy me acompaña Fernando Nieto Morales. Muchísimas gracias, Fer, por estar aquí en Confianza.
Hombre, gracias por la invitación. Encantado.
Y bueno, déjenme lo presento porque tiene un currículum que, o sea, uno se queda helado, la verdad. Es profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México y socio de Brócoli Consultores. Es investigador SNI 1, literalmente del Sistema Nacional de Investigadores. Es licenciado en Política y Administración por el Colmex y maestro en Ciencias del Comportamiento y doctor en Sociología con honores en la Universidad de Groningen. ¿Cómo se dice?
Groningen.
En Holanda. Y bueno, actualmente también forma parte del Comité Académico de la Red por la Rendición de Cuentas y es miembro del Grupo Impulsor de la Política Nacional de Datos Abiertos y autor también de este libro. Aquí se los enseño. Y bueno, ya después de la gran presentación, o sea, para que vean que aquí sí vamos a hablar con el experto de expertos y no es nada más la grilla de ¿por qué AMLO está haciendo esto? Fer, ¿por qué? Para empezar, ¿por qué las instituciones, la administración pública es necesario hablar de ella? Porque a muchos es como, no, malditos burócratas, solo están comiendo del erario, bájenles el sueldo. Y tenemos una perspectiva de que la burocracia en México es muy mala. Pero ¿por qué es importante que hablemos de esto?
Pues sí, en efecto, tenemos un problema y es serio, porque en efecto no queremos hablar de las burocracias porque nos dan flojera, porque nos parecen ofensivas, porque cuando pensamos en los burócratas pensamos en una bola de zánganos que no hacen su chamba, ¿no? Que solamente quieren subir el sueldo, como decías. El problema es que esas instituciones, esas organizaciones públicas que usan una buena parte de la fuerza laboral de este país, hacen un montón de cosas que son importantísimas. Nos proveen de servicios públicos, nos proveen de bienes públicos, solucionan los problemas, achican las brechas que nos separan. Y por lo tanto, es importante que reflexionemos sobre si están logrando o no cumplir esos objetivos. Porque buena parte de los problemas que enfrentamos todos los días y que tienen que ver con mal servicios de transporte, de salud, que no puedes tener educación de calidad, etcétera, todo eso se refleja o más bien todo se deriva de la incapacidad de generar instituciones públicas pues bien apertrechadas, bien organizadas, que funcionen, pues, que sean efectivas.
Y justo qué bueno que nos dices esto, porque la administración pública no es solo un edificio, ¿no? O sea, no es solamente el edificio del bienestar, la Secretaría de Hacienda como un abstracto que no entendemos y nada más el secretario de Hacienda. Son, o sea, las instituciones están hechas por personas y tienen cada una, o sea, una razón de ser y de por qué están ahí, ¿no, Fer?
Sí, sí. O sea, cuando hablamos de la administración pública, particularmente la administración pública federal, estamos hablando de un conglomerado de muchísimas organizaciones y de una fuerza laboral enorme. O sea, estamos hablando de alrededor de 6 millones de personas en su conjunto, ¿no? Y esto hace de todo, digamos. Tenemos organizaciones que se dedican al medio ambiente, otras que se dedican a la salud, otras que se dedican a la educación, otras que se dedican a la seguridad nacional, otras que se dedican al control interno y al combate a la corrupción. En fin, cuando hablamos de la administración pública, hablamos de un monstruo en el sentido de que, pues, digamos, tiene un ámbito de acción amplísimo, ¿no? Y es así de amplio porque así de amplio son los problemas y los ámbitos en los cuales esperamos que el gobierno contribuya a la solución de los problemas.
Y también la especialidad de cada uno, ¿no? Porque otra vez volvemos, o sea, yo te estoy poniendo como la parte de como la caricatura que creemos que es la administración pública. Es como, ok, un problema de Hacienda. No entiendo por qué tienes crédito público, por qué tienes infraestructura, por qué tienes incluso una de administración. O esto, por ejemplo, en la UNAM, no sé si has visto este meme que es como Secretaría General de Servicios Generales de la Secretaría General. O sea, que es como tan, 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 tan.
Claro.
Pero al final del día tienen una razón de ser, ¿no, Fer? Porque no nada más los problemas grandes que vemos como en las noticias son los que se resuelven.
Bueno, sí. A ver, un poco lo que, si tú ves la historia de la administración pública, ¿no? Originalmente teníamos 4 secretarías, por cierto.
Okay.
Sí, pero 4. Me refiero así como cuando era el Imperio Mexicano, una cosa así. Entonces teníamos 4 secretarías, ¿no? Y lo que hemos visto con el tiempo es que es cada vez más necesario tener organizaciones especializadas que, digamos, ataquen o que se dediquen a resolver problemas específicos, ¿no? Y esa es la historia de la administración pública. Es una historia de crear organizaciones cada vez más especializadas que pueden atender problemas cada vez más complejos, cada vez más numerosos. Entonces, sí, sí hay razones de ser detrás de este entramado, digamos, de organizaciones. No solamente en términos de los problemas que atienden, sino también de la especialización que se requiere para atender esos problemas, ¿no? Te doy, digamos, cosas que nos parecerían como, pues así como, ay, pero pues ¿qué tan difícil puede ser las finanzas públicas? Híjole, detrás de las finanzas públicas hay una cantidad de problemas que requieren de una especialización técnica brutal, ¿no? No es lo mismo hablar de los seguros y las fianzas que hablar de la regulación de los bancos, que la gestión de la deuda pública, que la creación del presupuesto de egresos de la federación. Cada una de estas cosas tiene un montón de complejidades, entonces es súper importante tener personas y organizaciones que se dediquen específicamente a tratar de resolver estas cosas.
Y que aquí va a entrar como el tema de las etiquetas, porque algo que pasa, o sea, tú dices que empezamos con 4 secretarías, luego se va ampliando debido a las necesidades de este país, ¿no? También hay una situación ahí donde el poder político y la especialidad de las instituciones pues choca, ¿no? Que es en este periodo, o sea, yo soy investigadora del PRI, entonces claramente cuando hablamos de tecnócratas neoliberales se nos olvida hablar que estos salen justo porque la necesidad de especializar las tareas del gobierno, ¿no? Y no dejar como esta concentración solo del poder político, que al parecer es lo que otra vez queremos regresar a decir, no, el presidente dice, se resuelve así, ¿no? Que pasaba con el priismo en un inicio y que después vienen estas personas a decir, no, a ver, o sea, si tú quieres resolver la situación económica, no nada más necesitas esta secretaría, necesitas separarla, por ejemplo, la de Hacienda y Crédito Público, ya no nada más es economía, ¿no? O sea, vienen como estos cambios, pero también viene una etiqueta negativa, ¿no? Viene a decirnos, no, es que estas personas que quieren la especialización de las áreas, que son más técnicas, pues son así como los enemigos, son los neoliberales, ¿no? Y ahorita tenemos, pues esto existe, pero sí tenemos esta huella mala, ¿no? ¿Cómo lo ves tú?
Sí, sí, no es que tenga muy buena prensa la burocracia. Entonces, yo estoy seguro, y un poco así empiezo el libro, por cierto, diciendo que cuando hablamos de burocracia, yo creo que la gran mayoría de la gente le da un profundo, si sientes cómo sus ojos empiezan a irse hacia atrás y empieza a darle sopor y se, ¿no? Entonces no creo que tenga la mejor prensa a la burocracia. Sin embargo, un punto que mencionas es muy importante. ¿Por qué la burocracia es tan importante para la democracia? Bueno, entre otras cosas, porque la democracia lo que hace es que garantiza que todas esas corresponsabilidades que le asignamos al poder político, ¿no? El resolver los problemas públicos, el proveer de infraestructura, todas estas cosas se conviertan en hechos. Es decir, la burocracia es el mecanismo que produce resultados del gobierno. Y esto es muy importante. Es muy importante porque, de otra manera, la legitimidad democrática se queda con una sola pata. Es decir, la legitimidad democrática tiene dos patas.
Okay.
Una es la pata del acceso al poder, ¿no? ¿Cómo repartimos el poder? Y eso tiene que ver con las elecciones, ¿no? Que garanticemos elecciones limpias, justas, competitivas, etc. Y en México, durante la transición democrática, le pusimos muchísima atención a esa pata, ¿no? Pero no es la única. La otra tiene que ver con la calidad de gobierno. Es decir, que el gobierno haga cosas que nos importan, ¿no? O sea, que tú salgas y no te roben, que tú salgas y no haya baches, que tengas la seguridad de que vas a tener un seguro médico, ¿no? De cierta calidad. Esas cosas pasan por la calidad de gobierno y esa calidad de gobierno está asegurada, me temo, porque no hemos encontrado otra solución, por las burocracias públicas. Entonces, sí, creo que al mismo tiempo de que, digamos, tenemos que problematizar si en efecto estas etiquetas son válidas o no, y creo que en muchos casos sí lo son. O sea, yo creo que ciertamente tenemos un montón de problemas. Nuestra burocracia sigue plagada de problemas de corrupción, de baja efectividad, de problemas de eficiencia. Sí, digamos, no tenemos la mejor burocracia posible, ¿no? Pero al mismo tiempo, creo que es importante reconocer y empezar una discusión seria sobre la importancia que tienen estos cuerpos para que justamente poner atención en ellos y ver cómo resolvemos estos problemas, ¿no? Porque no es solamente el asunto de, pues, bajémosles el sueldo y ya, ¿no? Uh-huh. Eso sí, bueno, pues, está bien, les bajamos el sueldo, pero ¿qué efectos tiene eso, no? ¿Cuáles son las condiciones en las cuales esta gente está trabajando? ¿Y cómo eso afecta, en última instancia, nuestros derechos? Que, pues, es para lo que queremos esta gente que está trabajando ahí, ¿no?
Y justo qué bueno que hablas sobre esta, por ejemplo, lo de los sueldos y esta parte, porque justo es que yo lo decía esto del neoliberalismo y de esta mala etiqueta, porque por un lado es como un discurso ideológico, ¿no? Por otro lado, sí hay cosas que tenemos que resolver. A ver, no estamos diciendo que aquí tenemos la mejor burocracia de nada, pero sí hay que hacer, cuando tengamos que hacer el análisis, separarlo del ideológico, ¿no? Porque todavía no entendemos ni siquiera cuál es la definición de neoliberalismo de este presidente, ¿no? Porque pues son neoliberales, pero luego tienen a Barletta ahí. Entonces, como que dices... Pero ahora pasándonos a la parte de las cosas que se tienen que corregir, una de las medidas que empezó con este gobierno es la austeridad. Sin embargo, pasó mucho que a mí me gustaría, o sea, yo tengo la parte más vivencial de la gente que conozco. A mí me gustaría verlo tú como este investigador que ya lo sistematizaste. Y es que, ok, se bajan los sueldos, pero eso también bajó la calidad de las personas que tienen los liderazgos y las secretarías, por ejemplo, las secretarías generales, los directivos de la administración pública, lo cual también ha hecho que, pues, sea deficiente ciertas áreas de que por sí ya había problemas. Ahora, pues, es que le dices, a ver, señor, ya no le voy a pagar 80 mil pesos a usted que tiene toda esta especialidad y que tiene que trabajar de hasta las 3 de la mañana, porque también hay que decirlo, los administradores públicos en México no es que tengan el horario que uno cree en su imaginario de que salen a las 6. Perdón, pero no. O sea, es que yo he trabajado en gobierno y es como 3 de la mañana, muy bien, nos vemos a las 9, ¿no?
Exacto.
O sea, son gente que son personas que sí dedican su vida a la administración pública. No es tan sano, también eso está, es necesario mencionarlo. Sin embargo, o sea, tú le bajas el sueldo a una persona que se ha preparado, que se ha especializado, que ha crecido dentro de la administración pública, y le dices, ¿sabes qué? Ahora te van a pagar menos de la mitad. Porque así fue el rebajo de sueldos. O sea, no fueron 10%, no fue 20%, fue, y te voy a quitar seguro social y te voy a quitar, o sea, esta parte. Y pues este señor, por ejemplo, que ya tenía este sueldo de 80, que tenía toda esta vida, le dicen en la administración privada, no, pues, ¿sabes qué? Vente para acá, te pago 80 o te pago 70, pero no te lo bajo a 30. Pues hubo una fuga al principio de personas, de servidores públicos y funcionarios públicos. ¿Y qué pasó? Que quienes iban a aceptar esos sueldos más bajos eran personas que, pues, genuinamente no estaban muy preparadas. O sea, no sé si esto es erróneo de mi parte. Aquí, desmiénteme.
No, mira, yo creo que ahí... sí, a ver, eso son varias cosas. A ver, la política de austeridad de este gobierno, que en efecto incluye la parte de los salarios... yo creo que está muy bien en el sentido de los estas las prebendas injustificadas,
sí,
los helicópteros para hacer este veraneo, este, claro, los 15 tipos de queso que se compran en Palacio Nacional. O sea, eso sí me parece que pues no se justifica, ¿no? Y en eso yo creo que el presidente tiene razón. Ahora, el problema es que una cosa es decir que hay un dispendio que no es justificado y otra cosa es decir que todo mundo tiene que a rajatabla bajarse el sueldo, ¿no? Porque aquí hay un montón de mitos en torno a cómo funciona la administración pública en general, ¿no? Y particularmente el tabulador y las remuneraciones de los servidores públicos.
Tín, tín, tín.
A ver, cuando hablamos de la alta y altísima burocracia, que son algo así como pues poco más de 300 servidores públicos, o sea, entre secretarios de Estado, titulares de unidad, ese tipo de altos funcionarios, o sea, ni siquiera estamos hablando del 1% de la fuerza pública laboral, ¿no? Entonces, pues también, digamos, un poco bajarle el tono a eso y, digamos, esa no es lo importante. En realidad, el burócrata federal promedio gana alrededor de 15,000 pesos, que, pues digo, no es un sueldo mínimo, pero pues tampoco es así un sueldazo millonario, ¿no? Entonces, también como que un poco, pues eso, como entender los matices y las realidades del servicio público, ¿no? Entonces, y otra cosa que es importante, se nos olvida que son empleos. O sea, esta gente está chambeando. Es una chamba, pues. O sea, dedicarse al gobierno como servidor público implica, pues eso, querer hacer una carrera, querer ganar lo suficiente como para pues, que te compense. Además, con los problemas que tú mencionas, ¿no? Del sector público. No sé si la gente lo sabe, pero trabajar en el sector público mexicano puede ser una cosa espantosa. O sea, si eres personal de confianza, por ejemplo, pues es llegar a las 8 de la mañana y salir cuando se acabe la chamba, ¿no? Si es que se acaba, porque es luego hay gente que se queda a dormir. Es trabajar con poquísimos recursos. Porque una cosa que ha agravado ahora la política de austeridad, por ejemplo, es que hay menos recursos para hacer la chamba. Entonces, hay N cantidad de anécdotas, por ejemplo, de gente que tiene que llevar su propio papel para imprimir los oficios porque pues ya no hay papel, ¿no?
Déjate eso. ¿Te acuerdas, no, de que hubo uno de la Secretaría de Economía que decían que cuando fueran al baño, si nada más iban a una cierta situación, no le bajaran? O sea, y que las compus ahora iban a usar las propias. O sea, a ese nivel llegamos.
No,
o sea,
pero no
fue.
No es mentira, pero no es
o sea,
mentira.
Y era un oficio de la Secretaría de Economía. Uh-huh. Y dices, ¿y la dignidad humana?
No, pero no es mentira. O sea, yo he tenido noticia de gente que se tiene que ir al Sanborns de enfrente para poder ir al baño. Me explico. No tenemos suficientes computadoras, por ejemplo. Es una cosa que documento en el libro, por ejemplo.
Sí.
Que no tenemos suficientes computadoras para que la gente haga su chamba. No hay los recursos necesarios. En fin, también hay que entender que esta gente está realizando su trabajo no necesariamente en las mejores condiciones. O sea, no todos son funciones secretarios de Estado que están en oficinas súper lujosas y demás, ¿no? En buena medida, la gran mayoría de los funcionarios públicos no trabajan en esas condiciones. Yo creo que a la luz de esas condiciones que tenemos que discutir cosas como el salario, ¿no?
Claro.
Entonces, sí ha habido un recorte importante de salarios, particularmente en la parte alta de tabulador federal, digamos. Sin muchas razones, la verdad. O sea, creo que tienes toda la razón. Esto se ha discutido muy en términos ideológicos, muy desde la tripa, digamos, con pocas razones técnicas y justificaciones técnicas que pues, realmente convenzan. O sea, por ejemplo, esta no sé si es una opinión poco popular, supongo que sí, pero...
¡Dila!
O sea, por ejemplo, nadie ha explicado por qué el presidente de la República tendría que ser el servidor mejor pagado del país. O sea, ¿por qué?
Sí.
¿Cuál es la razón? Digo, más allá de que es el Ejecutivo Federal. Pero pues, su trabajo es el más complicado, su trabajo es el que requiere de mejor preparación. O sea, digamos, hay un montón de variables asociadas a la remuneración que pues, nos gustaría que nos explicaran, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos no es el funcionario mejor pagado, ¿cierto? De la administración federal.
¿No?
No, es el director del CDC, o sea, la agencia de control de enfermedades, ¿no?
¿En serio?
Sí, entonces, de nuevo, a ver... Simplemente son preguntas. A lo mejor sí es cierto, ¿eh? A lo mejor sí el presidente tendría que ser el
pero no está justificado. No nos han dicho, es por esto.
Exacto. Y lo mismo pasa con estas medidas de recorte, ¿no? O sea, ¿cuál es el efecto que puede tener en la qué tan atractivo es el empleo público en México si le recortamos 10%? Si le recortamos 20%. ¿Cuál es el efecto de eso? Y esas son cosas que nos importan. Porque, insisto, quienes llegan a los puestos públicos esperamos que resuelvan problemas, que hagan cosas. Si No están llegando personas porque creen que el servicio público no es atractivo, entre otras cosas porque no le están pagando para compensarles una educación y preparación especializada, lo que tú quieras. Pues entonces estamos en un problema, ¿no? Porque estamos probablemente contratando gente que no está lista para hacer la chamba, ¿no? Y aquí sí, para que veas, pues perdón con el presidente, pero pues sí, la honestidad es muy importante, pero es una de muchas otras cosas que necesitamos en el servicio público.
Y creo que uno de los mitos también alrededor del servicio público y de los funcionarios es que los servidores y los funcionarios trabajan para las instituciones, no para un gobierno.
Exacto.
O sea, estamos muy acostumbrados, por ejemplo, yo trabajaba para un partido político. Claramente, si se sale la élite de mi partido político y entra otra, pues ahí tiémblale, ¿no? Porque pues estás en una situación diferente. Pero como tú dices, estas personas que están en diferentes regímenes son personas que le están sirviendo a las instituciones, ¿no? Que podrán tener sus opiniones políticas claramente, porque pues cada ciudadano tiene la libertad y el derecho de tener lo que quiera y manifestarlo como quiera. Sin embargo, eso no debería estar implicado en tu trabajo, ¿no? Que cuando pasan los gobiernos de cada 6 años es como, madres, vienen recortes, ¿no? Y todos los funcionarios y servidores están así. A lo mejor la parte de las cabecillas sí podríamos entender por qué cambian, porque pues son diferentes proyectos políticos, incluso el plan de desarrollo. Pero las personas funcionarias de las que hablamos ahorita son personas que pues realmente se están dedicando a las instituciones y que, como dices tú, o sea, en condiciones que pareciera que ponte la camiseta, ¿no? Ponte la camiseta, pero no por el INAI, ponte la camiseta por este gobierno, ¿no? Sí. Y es como, a ver, yo soy una persona que estoy trabajando, o sea, no me digas que voy a salir a las 3 de la mañana y me vas a recortar vacaciones porque me tengo que poner la camiseta, ¿no? Creo que esta parte de las condiciones laborales en la administración pública es bastante fuerte y que tenemos que estar denunciando. Y la otra parte es como, ¿qué hacemos con esto? ¿No? Porque viene todo lo que está alrededor de desestructurar también las instituciones y los derechos laborales. Y ahí voy a hacerte también otra preguntita, porque diríamos, no, pero ¿por qué le vas a pagar 100,000 pesos a sujeto A que hace 2 cosas? Pero si vas al sector privado, a sujeto A, por hacer las mismas 2 cosas, le vas a pagar 200. Y tú aquí le quieres pagar 30, ¿no? O sea, no, o sea, lo que voy es, los salarios tienen una razón de ser. Y también hay que verlo por qué se paga diferente en el privado y en lo público. Y por qué la misma gente va a decir, no, pero, o sea, perdón, o sea, me voy a poner la camiseta, ¿por qué? Si es un trabajo como todos, el tuyo, el mío, o sea, llegas aquí, trabajas y ya, o sea, esto de niño héroe lanzándose con la bandera, sí, no se me hace como sano tampoco.
No, y en efecto, o sea, no, a ver, es lo que estoy diciendo, el servicio público es un empleo, ¿no? Y es un empleo al servicio del Estado, o sea, de todos nosotros, o sea, de la institución. Ciertamente, cuando cambia un gobierno, esperamos que cambien las prioridades, que se ajusten los programas, que las políticas se renueven, etcétera, pero de eso a creer que estos funcionarios o las instituciones en general o la administración pública en general está al servicio de una persona o de un proyecto, nos ha hecho mucho daño en este país, ¿no? Además, el problema es que cada 6 años, como pensamos eso, sí, nos tenemos que reinventar, ¿no? Y entonces cada 6 años tenemos que volver a descubrir el agua tibia, el hilo negro. Y como dice el chiste este, ¿no? Que en México se aprende a gobernar 2 años, se gobierna 2 años, ah, sí, y se hace campaña 2 años, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, pues un poco estamos atrapados en ese asunto. Y no estaríamos atrapados si consideráramos a las instituciones públicas como eso, al servicio, como cuerpos profesionales al servicio del Estado. Que sí, cambian o no las prioridades, eso es entendible en cualquier democracia. Pero sí, no al servicio de un individuo. Pero mira, en todo caso, yo creo que el problema también tiene que ver con que todo esto lo discutimos en términos, insisto, súper de la tripa e ideológicos, ¿no? Y nos enojamos. Yo creo que hay una discusión mucho más técnica que nos hace falta.
Sí.
Por ejemplo, en salarios, ¿no? Decías, uh-huh, ¿por qué le pagamos 100,000 a esta persona? Bueno, le podríamos pagar en la medida, o sea, a lo mejor se justifica en la medida en que hay un análisis técnico que nos dice, bueno, en el mercado laboral de este eso, puesto en particular, ¿no? Se requiere una persona con tales y tales credenciales y tal preparación, y en el sector público pues se le está pagando esto, entonces ahí hay un, digamos, como una serie de elementos que te permiten tomar una decisión sobre cuánto se le paga, ¿no? Entonces, no, yo creo que tendremos que tener esa discusión más de los detalles técnicos y los matices técnicos que no tenemos, ¿no? Porque es mucho más rentable en términos políticos decir, bájenle a todos.
Sí, el 10%, claro,
una bola de zánganos todos, ¿no? Además, como si no hubiera funcionarios públicos súper decentes, muy productivos. Yo creo que hay en este país hay un montón de gente que se ha dedicado al servicio público que es buenísima en lo que hace, que francamente hacen maravillas con los pocos recursos que tienen. No quiere decir que todos sean maravillosos, claro. Ciertamente hay funcionarios públicos malísimos, ¿no? Pero también hay que reconocer eso, el valor de que hay gente que le ha dedicado su trabajo, su vida, su carrera profesional al servicio público y que pues merece nuestra consideración, en el sentido de hay que dar razones de por qué estas cosas pueden o no ser dañinas, por ejemplo, para el empleo, la atractividad del empleo público o los derechos laborales de la gente, ¿no? Pero bueno, nada, yo creo que esa discusión está un poco en el cajoncito y ojalá
no, y tenemos pronto que sacarla, porque a ver, nos pusieron en la Cámara de Diputados a decir ley de austeridad sí o no, pero nadie, ni siquiera la oposición, se bajó a lo técnico, ¿no? Exacto. O sea, sí hubo argumentos de no, la fortaleza de la administración pública, pero nadie dijo, a ver, vamos a sentarnos, puesto porque nadie se ha bajado. O sea, otra vez queda, como tú dices, en la tripa este debate.
Sí, en la ocurrencia a veces, ¿no?
Sí, y claramente no me puedo ir sin preguntarte, pues, ¿qué está pasando en México, no? Porque en el caso específico de este gobierno. Porque una de las cosas que se ha habido, o sea, se ha visto, y miren que yo invité a Fer hace como 2 semanas porque justo era un tema que quería platicar, no crean que es por lo de la iniciativa de ayer, sino porque lo hemos mencionado aquí en Diario de Confianza muchas veces, ha sido una constante de este gobierno como la destrucción institucional, tanto en bajarle el presupuesto con los con el presupuesto de egreso cada año, los salarios, también no darles las herramientas. Y al final del día sí estamos viendo la decadencia de una administración pública que no era perfecta, porque tampoco se trata de decir, no, Peña nos dejó la mejor, ¿no? Pero ahora te está cojeando, ¿no? Y vienen estas nuevas iniciativas, está el conflicto con el INAI, los nombramientos. ¿Tú qué nos puedes decir como de todo esto?
Híjole, pues está bien complicado porque, mira, tradicionalmente lo que pasaba en este país, y en eso sí este gobierno rompió los moldes, es que al inicio de la administración había una propuesta de reforma de la administración pública y cambiaban las cosas, y con esa nueva administración es que se empezaban los cambios. Esta administración hizo algunos cambios al principio, la ley de austeridad, por ejemplo, uh-huh, o la ley de remuneraciones de los servidores públicos, pero ha seguido haciendo cambios, y de hecho no solamente ha seguido haciendo los cambios, sino que acaba de proponer una reforma que cambiaría pues muchas cosas muy importantes. Una reforma que cambia todo el régimen de contrataciones y de los contratos públicos y cómo el Estado se ve frente a los privados, ¿no?, en este tipo de cosas. Y la otra, que es la que salió ayer, que pues reconfigura, digamos, reabsorbe o elimina 18 organizaciones públicas que van de todo, ¿no? O sea, organizaciones que hacen cosas de medio ambiente y derechos y poblaciones vulnerables, otras que se dedican a cuestiones de comunitarias, de economía comunitaria, etcétera. Y otras que se eliminan, por ejemplo, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, ¿no?, que a mí en particular me parece muy, sí, muy preocupante. Entonces, eso es lo que tenemos en términos de, por una parte, de lo que ha pasado en este gobierno, digamos, un ímpetu de cambiar un montón de cosas, de nuevo, sin muchas bases técnicas, sin mucho razonamiento. Algunas, por cierto, que se olvidaron en el camino. ¿Te acuerdas aquella de que íbamos a mandar a Pemex a Ciudad del Carmen?
Claro, que iba a haber una reestructuración de las secretarías. Exacto. Y que íbamos a tener todos los estados tipo Benito Juárez, de que ahora vamos a tener, exacto, todo.
Y nadie nos explicó de dónde salió eso, sí, o cuál, claro, era la lógica o los costos que iba a tener,
sí,
eso.
Sí, claro.
Pero bueno, esas se quedaron en el camino. Pero bueno, ha habido estas iniciativas, eso por un lado. Y por el otro lado, lo que sí ha habido es un antagonismo constante de la administración con los con la burocracia en general y particularmente con los cuerpos autónomos, digamos, que requieren de cierta autonomía para y profesionalismo para hacer su trabajo, como el INAI, por ejemplo, como los órganos de cuidan la competencia económica. Y lo que ha pasado es que no solamente ha habido un antagonismo en el sentido de acusarlos y amedrentarlos y, bueno, y ahora paralizarlos, ¿no?, como está pasando con el INAI, sino también la amenaza ya abierta de eliminar todos estos cuerpos porque se dice el gobierno que son dispendiosos, que no sirven para nada, ¿no? Y sin embargo, me temo que pues sí hacen cosas importantes, ¿no? Nos ayudan a, pues, por ejemplo, cuidar que podamos tener acceso a información pública, podemos revisar si la cuenta pública se gastó de manera como adecuada, ¿no? Uh-huh. Como se... que no estén capturados las organizaciones de competencia por intereses específicos. Entonces, de nuevo, no es que crea que estamos en el mejor de los mundos, ¿no? Y ciertamente, como decías, no es que hayamos empezado con la mejor burocracia posible, Pero lo que ha hecho este gobierno es, por un lado, debilitar a la administración ya de suyo malita y cojita que teníamos. Y por el otro, pues está proponiendo estas reformas que a mí me parece que tienen más que ver con sacar dinero debajo de las piedras y recobrar control sobre áreas de la administración que en algún momento decidimos que era mejor que tuvieran cierta autonomía técnica, ¿no? Para que, pues para que no respondieran a intereses específicos o a un proyecto concreto, ¿no?
Y justo creo que le diste al clavo con toda esta discusión, porque, a ver, que me pasen el INAPAM a la Secretaría de Bienestar, son cosas que dices, a ver, o sea, me estás diciendo que el control de los viejitos también lo va a tener la Secretaría del Bienestar, no nada más el pago. Me estás diciendo que vamos a desaparecer el Sistema Nacional Anticorrupción a la vez que estás inhabilitando el INAI, a la vez de que el secretario de Gobernación dice que el INAI no funciona porque primero le filtran los audios que ni siquiera los negó. O sea, fue como, no, ahorita lo pongo en Twitter. O sea, fue como peor, ¿no? O sea, ni siquiera fue como, no, estamos trabajando en... No, ahorita lo pongo en Twitter y malditos rateros y la función pública. O sea, hemos tenido también en las áreas de transparencia, o sea, que son las partes descentralizadas, el INE también en su momento con todo lo que sucedió con Lorenzo Córdoba, que ya tenemos una nueva etapa, pero al final del día se elige por tómbola, tampoco te dice mucho de acuerdos políticos y, y respeto a las instituciones. Creo que me gustaría que me platicaras un poquito más sobre la importancia de por qué un órgano descentralizado, estas dependencias autónomas son necesarias, porque vinieron la semana pasada a platicarnos sobre lo del INAI y nos decía Isa Uribe que, por ejemplo, al no sesionar el pleno, no están en capacidad de, por ejemplo, presentar acciones de inconstitucionalidad, ¿no?
Sí.
Que es una de las funciones más allá de lo administrativa, o sea, o de los requerimientos que se tiene que dar el INAI. Estás como desarmando órganos que realmente también tienen una incidencia de contrapeso, ¿no, Fer?
Sí, no, bueno, está peor en el INAI, porque además ni siquiera pueden resolver ahorita recursos de digamos, si una secretaría no me quiere dar información a la cual yo tengo derecho. Y ni siquiera de transparencia, de protección de datos personales, o sea, de mis datos, ¿no? Actualmente el INAI no puede resolver y está pues, un poco como mis derechos y los tuyos y los de todos están ahorita en pausa, básicamente. Entonces, sí es preocupante. A ver, estos órganos son independientes y tienen autonomía técnica y de gestión. Porque lo que queremos es separarlo para que no sean juez y parte el gobierno, ¿no? O sea, el gobierno está obligado, por ejemplo, a dar información pública, ¿no? Y necesitamos entonces un área que se dedique a obligar al gobierno a garantizar, ¿no?, que esa información no las dé. Y no las dé en tiempo, en forma, completa y de buen modo, ¿no? Entonces, para eso necesitamos al INAI. Y necesitamos que esté separado justamente para que no se convierta en juez y parte. Esa es la lógica de la autonomía técnica. Ahora, esto no le gusta a algunas personas porque justamente si está dentro de la estructura gubernamental, o sea, si no tiene autonomía, es más fácil controlarla, es más fácil girarle instrucciones, bloquearla, ¿no? Y esa es la lógica detrás de digamos, supongo que esa es la lógica detrás de por qué están ahorita tratando de bloquear y atacar a los órganos autónomos. Particularmente, bueno, ahorita el actual es el INAI, el anterior fue el INE y así nos se van a seguir, ¿no? Bueno, y hoy dijo,
por cierto, el presidente. Y la CEP también, porque también ya no han estado entregando sus evaluaciones.
No,
ya
imagínate. Llevan un buen,
que también vino la eliminación de esta parte, que INAFED, ¿no? Que era como la parte de investigación nacional de los datos de evaluación de la CEP, que la destruyeron totalmente. Entonces, hay un tema, o sea, no estamos locos, ¿no? O sea, sí hay un tema con la rendición de cuentas, ¿no? Pero, o sea, no es que uno opine mal, ¿no?
Uno no quiere pensar mal, pero... No, mira, sabes que, además, por ejemplo, en este tema de transparencia, yo creo que también quizá valdría la pena subrayar que la transparencia no solamente tiene un valor en términos anticorrupción, porque eso es lo que dicen todo el tiempo, ¿no? Así es que, es que la transparencia y la corrupción... Está bien, sí, la transparencia tiene un valor como elemento en la lucha contra la corrupción, pero no es lo único que hace la transparencia. Nos ayuda también a saber si los gobiernos cumplen sus promesas, si los servidores públicos están ejerciendo el gasto de manera eficiente, si digamos, genera condiciones para la participación, para la colaboración, para que podamos imaginar nuevas soluciones a los problemas públicos, para que nos enteremos si se está gastando en tal o cual cosa, si los problemas están mejorando o empeorando. Todo eso pasa por la transparencia. O sea, no es solamente la corrupción, ¿no? Entonces, sí, yo creo que... Y luego digo este ejemplo porque me parece muy ilustrativo de cómo la labor de una organización puede tener, ramificarse en muchísimas consecuencias, ¿no? Y eso es el INAI. Lo mismo podríamos decir de COFESE, del IFT, de un montón de instituciones que tienen autonomía en mayor o menor medida, ¿no? Pero no, me temo que el tenor actual de las cosas es que no les gusta esta autonomía y lo que quisieran es quizá volver a ganar control sobre esas áreas en la medida en que eso les permite, pues, dictar cuáles son las prioridades. Y eso a mí sí me preocupa. Yo creo que es un retroceso importante.
Y sí, hay que llamarlo retroceso, porque esto ha sido una lucha desde la sociedad civil, desde los gobiernos de oposición en su momento, de lograr que esta administración pública, como dices, no se quedara en cuatro secretarías y con el poder presidencial en su momento, ¿no? O sea, que sí hay que valorar mucho hacia dónde hemos llegado, y quemar esto se me hace como, pues, muy egoísta con las generaciones pasadas, porque tenemos un Pablo Gómez que se la vive diciendo que estuvo en el 68, pero es de los primeros que defienden este retroceso democrático. Entonces es como, creo que le debemos respeto a las generaciones anteriores y avanzar, ¿no? Porque las instituciones se tocan, pero para bien, ¿no?
Sí, o sea, y esto es exacto. A ver, aquí nadie es inamovible, ni hay ninguna institución que no se pueda cuestionar. Pero yo creo que estos movimientos se tienen que hacer con base en elementos, en evidencia, en razones, ¿no? Más allá de la coyuntura y de la tripa y estas cosas, ¿no? No, digo, está bien, si necesitamos cambiar la administración pública, y la tenemos que cambiar, por cierto, tenemos que renovarla y tenemos que atender estos problemas que seguimos cargando desde hace mucho tiempo, pues hagámoslo, pero hagámoslo bien.
No, totalmente.
No a lo bestia. Y esto de la estrategia de chivo en cristalería, la verdad es que no nos conviene a ninguno.
No. Trabajemos para tener la burocracia beberiana que tanto quisiera. Pues, que tanto quisiera que acerque, la modernidad, por favor. Tantito. Fer, ¿dónde te podemos encontrar?
Pues me encuentran en Twitter, en F. Nieto Morales, en Instagram igual, F. Nieto Morales. Y el libro este lo encuentran en la página del Colegio de México, en libros.colmex.mx, y pronto en su librería más cercana.
Perfectísimo, Fer. Pues muchísimas gracias por venir aquí. Ya sabes, cuando quieras venir otra vez a platicar de estos temas, porque no los vamos a soltar, si son necesarios estar platicando de ellos, estás bienvenido aquí en Confianza, aquí en Diario de Confianza. Es que aquí en Confianza, Diario de Confianza. Y bueno, les agradezco mucho a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Leímos sus comentarios. Por favor, compartan este video y mañana vamos a hablar con Paula Sofía sobre qué transformaciones pudieron haber en este gobierno, pero no fueron. Nos vemos, soy La Mala. Nos vemos mañana.
Quédate con nosotros aquí en Confianza.